Y empieza aquí la tertulia de chicos, este popularísimo espacio en el que abundamos en temas de pensamiento, de actualidad, de ciencia, de futuro y hoy, fíjate, de tu casa, porque resulta que la percepción que de los hogares hemos tenido durante el confinamiento y que vamos a tener en los próximos estadios del estado de alarma, sobre todo si lo declara mañana el presidente, pues ha cambiado. Antes una terraza era, pues bueno, un pequeño lujo, hoy es una necesidad. Antes una ventana hacia el sol era un detalle decorativo. Actualmente es la posibilidad de recibir vitamina D. El tamaño de la vivienda, la cantidad de personas que haya en ella, determina una evolución pacífica del confinamiento o un enfrentamiento en ocasiones importante entre los miembros agobiados de una familia que además suelen teletrabajar, que necesitan espacios cada uno de ellos para realizar sus tareas. Vamos a ver qué está pasando con las viviendas y cómo ha afectado la pandemia incluso en los cambios de los productos que se ofrecen y en las decisiones de querer comprar un piso o una casa. A este propósito, los datos son bien interesantes y tenemos con nosotros ya alguno de nuestros chicos. Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
César Calderón también está con nosotros. Buenos días. Hola, César.
¿Cómo estáis? Hola.
muy bien, encantada de saludaros. Hola. Hay que decir que ha sido Pablo Herreros esta semana el que nos ha puesto sobre la pista del tema porque ya estaba advertido de los cambios que se están produciendo, ¿verdad, Pablo?
Pues sí, la verdad es que tengo un par de conocidos en el sector inmobiliario y en los últimos meses, desde que empezó el estado de alarma, como en marzo o abril, me dijeron, oye, lo que es increíble es qué de peticiones estamos teniendo de pronto para una de dos, o casas con jardín, da igual dónde, o casas en las que estén en entorno rural, que hasta ahora la gente no se lo planteaba. Y claro, ahora más todavía, una vez que hemos llegado a septiembre o octubre, la gente ha visto que esto del teletrabajo va a ser una cosa moneda común, entonces dicen, bueno, pues ya he comprobado algo que quizá era una barrera mental, que no, tengo que ir a la oficina a todas horas y tal, entonces me van a dejar teletrabajar de manera habitual, mi oficina incluso se ha dado cuenta de los costes que se ahorran en oficina y también tengo amigos que han dicho, oye, que es que no sabes, o sea, es que hemos cambiado completamente, me decía el otro día un amigo que tenía 30 y tantos empleados y hemos dejado la oficina tal cual, y estamos todos teletrabajando y va a ser este nuevo funcionamiento. Entonces, de esa manera, claro, hay una serie de cambios estructurales potentísimos que también van a afectar al mercado inmobiliario de oficinas, por supuesto, y es que va a ser más difícil que las oficinas en centros de las ciudades que estaban carísimas y llenísimas, pues vuelvan a estar carísimas y llenísimas. O sea, todo es un cambio estructural gigante para el tema inmobiliario, ¿no?
¿Podemos dar alguna cifra? Porque vamos, particularmente permeable a todo esto es el mercado del alquiler. Las personas cambian más de casa cuando están en régimen de alquiler y un 47,3% ha hecho cambio de planes y busca nuevas ubicaciones para su futuro hogar. Por otro lado, un 21,7% de la demanda ha modificado su búsqueda a un municipio diferente del que tenía pensado antes del confinamiento y un 10,7% busca en municipios lejanos o hasta en otras provincias. Claro, no es lo mismo estar en la playa en el confinamiento que estar en el interior o estar en el campo que estar en la ciudad. César, ¿tú también has tenido alguna percepción en este sentido?
Sin ninguna duda. Vamos a ver. Sobre todo, amigos que estaban tratando de vivir en el centro de Madrid y no lo conseguían porque estaba carísimo, se están encontrando, y es una pequeña encuesta que no tengo de verdad demasiada validez científica, pero pues en torno a un 15-20% sí que están bajando los alquileres dentro de Madrid, ya dentro de la M30. Si salimos de la M30, yo creo que es incluso bastante más, ¿eh?
Bueno, pues vamos a examinar estos datos con el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España y también os abrimos los micrófonos para que nos contáis, entre otras cosas, cómo ha transcurrido el confinamiento en vuestra vivienda, si habéis descubierto nuevos espacios dentro de ella, nuevas utilidades. Es mi caso, ¿eh? Ahora explicaré todo lo que he hecho y que fue objeto de distintos vídeos. El teléfono de nuestro programa es el 900 50 60 06. Es la línea gratuita, 900 50 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Escuchas la cadena COPE y escuchas Fin de Semana, tu programa de sábados y domingos, hoy rodeado de peces, de tiburones, de pirañas, junto a un gigantesco estanque pecera del Oceanográfico de Valencia, en una ciudad llena de sol, es lo que tiene el Mediterráneo, cuando las lluvias se acercan al resto de la península. Y en nuestra tertulia de chicos, hoy con Pablo Herreros y con César Calderón, abordamos los cambios que se ha dado en nuestra mente a propósito de nuestros hogares, de la concepción de una casa o de un piso, donde de repente, y por los confinamientos, una terraza, un jardín, una ubicación cercana al mar o a los jardines de un pueblo, empiezan a ser objeto de deseo. Don Óscar Martínez es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España y está con nosotros en esta mañana. Don Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que cabría pensar es que la incertidumbre grande en el mercado ha modificado las expectativas de venta o de compra de muchos españoles. ¿Qué estudios tienen ustedes o qué impresiones al respecto?
Bueno, en principio, después de del confinamiento, pues sí que han cambiado mucho las cosas, ¿no? Lógicamente, había una mentalidad distinta en la compra, ¿no? Hubo dos meses donde en la cabeza de todos los compradores pues partían pues con las terrazas, las zonas verdes, zonas abiertas. Lógicamente siempre han gustado, ¿eh? No era algo novedoso, pero era más acusado ese deseo. Poquito a poco se está cambiando y ya se olvida, ya no vemos tanta gente preguntando por eso, ¿eh? Ha cambiado, ya estamos cada vez más normalizados.
Claro, ha habido ahí un aflojamiento de las circunstancias en verano. Veremos a ver qué pasa si ahora empeoran otra vez los datos y los tratamientos de las circunstancias. Pero ¿la gente sigue movilizando el mercado inmobiliario o están las cosas paradas por la crisis?
Bueno, ya digo que los dos meses siguientes al confinamiento, cuando se salió ya de ese confinamiento, sí que se movió el mercado, ¿no? Vimos que la demanda volvió otra vez a subir. Efectivamente, también se había acumulado trabajo de los meses de cierre, pero a partir del segundo mes hemos notado que otra vez está bajando la demanda, ¿no? Y luego, las dificultades que tenemos para vender ahora, porque nosotros como comerciales podemos movernos por cualquier zona con un certificado de la empresa, pero claro, el que va a ver un piso, el cliente no lo tiene fácil en algunas zonas. Y no hablemos ya de lo que es de costa o lo que es de segunda residencia, que todavía es más complicado el visitarlo. Y claro. Si visitar un piso es difícil de comprar.
Claro, claro. O sea, el cliente no recibe permisos especiales si tiene que ver una casa que puede comprar.
Bueno, esto depende mucho de quién te depare, ¿no? Nosotros llevamos una hoja de visita que le pasamos una copia al cliente, pero claro, por trabajo sí que podemos desplazarnos, pero no sé si la visita de un cliente a una vivienda lo pueden considerar como algo necesario, obligatorio, ¿no? Depende poco de quién te pare, pero sí que muchos clientes son reacios a moverse. Y luego, claro, las personas que viven en viviendas y que las ocupan, pues nos ponen muchas pegas para visitarlas, ¿no? A pesar de que usamos todos los pantufos y todo lo necesario, pero no les gusta que visiten sus viviendas cuando están viviendo y también nos dificulta la venta. O sea que tenemos muchas dificultades por todos los sitios.
Pobres, la verdad, ¿eh? Porque aquí en la radio recibimos a los comerciantes, a los restauradores y ahora tenemos que sumar los agentes inmobiliarios. El tipo de vivienda que la gente ha tendido a comprar con el confinamiento, ¿cómo era? ¿Qué perspectivas les parecían agradables?
Hombre, ya digo que todo el mundo quería más metros, ¿no? Se han visto agobiados en pequeñas viviendas, ¿no? Es decir, una vivienda de 60 metros con 3 personas, pues todo el mundo cuando venía a comprar decía, quiero de 100, y una buena terraza, y un ático, y zonas verdes. Pero claro, luego está el precio. Cada uno puede comprar de donde llega. Mucho que desees, coche. Todos quieren un Ferrari, pero al final tienen que comprar uno sencillo. Pues el piso es lo que nos tenemos que adaptar a nuestra economía.
Don Oscar, ¿está usted en un teléfono móvil que le escucho fatal?
Sí, estoy en un móvil.
A lo mejor si puede acercarse a una ventana o permanecer estático, pues es mejor.
Ahora, los sesgos son eco, estoy viendo eco, sí que oigo. ¿Ahora mejor? Ahora estoy en la ventana.
Vamos a ver, una última pregunta sobre el mercado de alquiler, que no sé si ustedes como agentes controlan.
Sí, tocamos, sí.
¿Hay ahí también cambios? ¿Cómo está ese mercado?
Bueno, el mercado de alquiler es lo que ha subido en cuanto a la demanda, ¿no? Sigue habiendo mucha demanda. La vivienda barata ha subido incluso de precio y la vivienda cara ha bajado un poquito. Y ahora estamos viendo temas como esta en Cataluña con esta nueva ley de la regulación del alquiler, que creo que va a ser total muy negativa y que no va a favorecer. Pero a pesar de que se ha incorporado mucho piso de los de vacacionales al alquiler normal, sigue habiendo falta de alquileres y sigue estando difícil para los arrendatarios, ¿no? Y los arrendatarios no están aumentando.
El caso al que usted se refiere es el de la determinación de los precios de los alquileres en Cataluña, ¿no? Y las consecuencias que tiene en el mercado que nos podría a lo mejor resumir.
Claro, lógicamente, marcar precio de mercado, lo que está haciendo, con una ley que es muy complicada y farragosa para los arrendadores, lo que está haciendo es complicarles mucho en el arrendamiento y, lógicamente, van a desaparecer pisos del mercado del alquiler. Y, claro, ¿para qué queremos viviendas más baratas si no tenemos para alquilar? Yo creo que el mercado se regula solo. Si hay mucha oferta, el mercado baja de precio. Y, lógicamente, lo que tenemos que hacer es buscar qué hacemos a los arrendadores para que pongan más pisos en circulación, para que inviertan en viviendas para alquilar, que hay mucho inversionista que ha habido durante estos años, y a ver qué hacemos, pero no, una regulación del precio me parece que no va a ser nada posible. Ya hubo en otros países, como en Francia hubo hace 4 años, en París, y salieron del mercado cantidad de pisos del alquiler, que se retiraron del mercado. Pues aquí yo creo que va a pasar algo parecido. Espero que no se extrapole al resto de España.
Una última cuestión. A raíz de la crisis quedó un stock enorme de vivienda de segunda mano, de segunda residencia, en las costas, en las periferias de las ciudades. Se devaluó muchísimo el piso, que no era de una extraordinaria calidad. ¿Eso se remontó?
Hombre, hoy el piso que no es de mucha calidad se sigue vendiendo bien porque, lógicamente, el precio marca la venta. Pero lo que es de segunda residencia está bajando mucho el mercado porque muchos de los inversionistas son extranjeros y ahora en este momento no están viniendo. Luego, lo que es segunda residencia vacacional, pues está sufriendo más que el resto. Y mientras esto no se abra, pues no lo tienen fácil para colocar esas viviendas.
Pues este es don Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España, que como tantos lo está pasando mal y representa un colectivo que sufre por el tema del COVID y las consecuencias económicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Adiós, buenos días. Efectivamente, dificultad para vender viviendas, para planteárselo a los clientes y cambios sociológicos en la percepción de lo que una vivienda sea. César, Pablo.
Mira, Cristina, estaba viendo la foto que habéis tuiteado de dónde estáis ahora mismo, que es un espacio maravilloso dentro del Oceanographic. Estáis en el restaurante. Bueno, no sé si ahora actúa como restaurante, pero yo lo conocí hace 5 años.
No, estamos en el auditorio.
Perdón. Ah, vale, pues es que he visto antes. Vale, pues aquello antes, o por lo menos la foto que he visto de la pecera desde dentro, sí. Se parece a la del restaurante, que os he mandado por un chat que tenemos interno nosotros. Ah. Y era muy, muy especial la sensación de comer con un restaurante en el que la pared es un acuario y ves a los peces pasar, te cambia el ánimo y me lleva un poco a lo mismo, ¿no? A la sensación de las personas que conozco de mi entorno cercano que han tenido que pasar el confinamiento en una casa con una ventana, pues claro, la sensación de encierro. Amigos que me decían, teníamos un Zoom de esos de amigos de viernes por la noche y nos moríamos de risa. Dice, ayer me fui borracho a la cama porque es que ya me tengo que emborrachar de no salir de casa y no sé
sí,
qué, ¿no?
Las adicciones crecieron un montón.
Sí, eso por eso. No, lo digo en el sentido de, oye, pues es que no puedo más de sentirme encerrado. Y en cambio, la gente, yo tengo el privilegio, la suerte de tener un pequeño jardín, la gente que tiene una casa con jardín o que tiene una casa en el campo, claro, dices, bueno, es que lo siento un montón por los demás, pero tengo la suerte de que no me siento encerrado, no tengo esa necesidad de salir a la calle sin parar, ¿no? O sea, es que cambia mucho el ánimo.
Yo diría incluso que durante la pandemia se han dado, y así nos lo confirmaban los expertos, dos situaciones paradójicamente diferentes. Mucha gente ha pensado en separarse o divorciarse por la estrechez de contacto, por la dificultad en el trato. En cambio, otros han recuperado las comidas familiares, la intensidad de los lazos y se han redescubierto. Pero todo esto viene muy condicionado por el tamaño de la casa. Evidentemente, si 4, 5, 6 personas están en 60 metros, la tensión puede ser altísima. César, ¿qué te han contado?
Vamos a ver, a mí me hacía mucha gracia algunas de las recomendaciones que daba el gobierno, pues tanto temas educativos como de temas sanitarios. Es decir, si somos conscientes de que la mayoría de la gente de nuestro país vive en casas no excesivamente grandes y no precisamente con dos o tres cuartos de baño y no precisamente con un ordenador portátil de última generación y no precisamente con conexión wifi, nos daremos cuenta que todas esas recomendaciones que hace el gobierno, y yo entiendo que muy bien intencionadas, se chocan contra la realidad de una familia que vive en 60 metros cuadrados con un cuarto de baño, los dos abuelos, los padres y los hijos, con lo cual ni los chicos pueden estudiar en esas condiciones, ni se puede aislar a una persona dentro de esa casa. Yo creo que la pandemia ha cambiado nuestro paradigma de estilo de vida. Hay mucha gente, Cristina, mucha gente que conozco, que se está volviendo a los pueblos a pasar este último o este segundo rebrote de la pandemia. Y después otra cosa que tenemos que analizar es que tenemos un sistema inmobiliario, tenemos unas ciudades que no están pensadas para vivir. Es decir, que por ejemplo en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona, que han sido lugares donde el alquiler se ha visto claramente atacado, era imposible encontrar alquileres en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona por todo el tema de los pisos turísticos. Nos estamos encontrando con que va siendo hora de que los ciudadanos, los que vivimos en las ciudades, tratemos de recuperar el centro de las ciudades, que las hagamos más vivibles, más posibles, más razonables. Es decir, que no se nos expulse, que no se expulse a la gente joven del centro y que todos podamos...
¿Has dicho no se nos expulse? ¿Te has considerado tú de la gente joven? ¿Has dicho se nos expulse?
¡Qué malo es! Es que es como una portera cotilla, como la vieja el visillo, Pablo.
Que tengo sí. Más que tú.
La verdad es que uno de los detalles que han rebajado un poco la tensión en esta segunda temporada de coronavirus es el tema de la permanencia de los chavales en las escuelas y en los colegios, porque en el momento en el que se les confinó en casa, esto del espacio fue tremendo. Nosotros entrevistamos a una señora que vivía en una habitación con 3 hijos que todos teleestudiaban con un solo iPad que habían recibido del colegio y que realizaban los deberes sobre una silla en la que se turnaban para trabajar. Os podéis imaginar la presión que eso puede suponer. En ese sentido, la teleescuela, que de por sí ya es complicada, varía mucho según los medios económicos que tenga la familia.
Bueno, has puesto un caso extremo, pero la realidad es que la media es imposible. O sea, nadie tiene una casa preparada para que 4, 5 miembros de una familia, cada uno tenga su espacio cómodo para conectarse y poder trabajar o estudiar sin intervención de los demás, ¿no? O sea, que
me vais a perdonar que del teléfono a nuestros oyentes para que nos cuenten qué experiencias han tenido en este sentido, cómo han vivido su casa en el confinamiento, qué relatos les han llegado de cómo se ha podido utilizar el piso o la vivienda y si el hecho de tener un jardín o una terraza ha supuesto un cambio. Es el 900 50 60 06, nuestro teléfono gratuito, te reitero, 900 50 60 06. ¿Cómo has pasado el confinamiento? ¿Qué vivienda tenías? ¿Cómo ha influido esto en tu ánimo? Sí, César, que te he interrumpido.
Sí, vamos a ver, lo que nos comentaba el inmobiliario que he estado hace unos minutos, a mí me parece tremendamente interesante, pero yo tengo un pequeño truco que tenemos mucha gente que vivimos en Madrid para ver cómo está evolucionando el sistema, los precios de alquiler, que son las famosas alertas de un famoso portal inmobiliario, idealista.com, en las cuales, pues bueno, no, ahora mismo que tengo varias alertas que hacen Idealista, no bajan. Pero estoy, o sea, el número es entre 15 y 20 pisos de alquiler en las zonas donde tengo seleccionados, están bajando cada día de precio, entre 15 y 20. Es decir, el mercado del alquiler en Madrid se está moviendo. y se está moviendo, yo creo que hacia abajo, está claro.
Claro, es que es inevitable. Bueno, yo tengo aquí un listado de cuáles son los datos que reclaman las personas como determinantes en estos momentos para buscar vivienda y tiene interés ver cuáles son las prioridades. Vamos a ver. Un segundo, porque es que ha habido en esto...
Te cuento mientras lo buscas, ¿te parece? Hay especialmente... pues 5 o 6 distritos de Madrid donde está bajando muchísimo. Es decir, por ejemplo, Centro está bajando el alquiler, Hortaleza está bajando el alquiler, Baraja está bajando el alquiler, Chamberí está bajando el alquiler y después en Barcelona también está bajando de forma muy clara. Ciutat Vella está bajando, Les Corts está bajando, en Sant Andreu está bajando, en Sarrià Sant Gervasi. Y si ya nos vamos, ¿dónde estás tú? Que está en Valencia en estos momentos, en el Eixample de Valencia ha bajado en el último mes un 2,6%. El precio del alquiler. Entonces, se está moviendo el mercado del alquiler y se está moviendo hacia abajo y toda la presión que teníamos, que tenía los centros de las ciudades por la oferta de alquileres turísticos, ese piso está volviendo de nuevo al mercado tradicional, con lo cual, pues bueno, yo entiendo que al haber más alquiler, evidentemente el precio tiene que bajar, por no decir.
Y además son zonas buenas, las que estás citando, Sant Gervasi en Barcelona,
claro.
Hortaleza en Madrid, son barrios de clase media, de lo más convenientes, ¿no? Bueno, pues aquí tengo yo, valoración de los atributos de ubicación para la vivienda, de acuerdo con lo que la gente prefiere. Lo que más piden es cercanía a espacios verdes y de ocio, un 88,3%. En segundo lugar, la importancia de un centro de salud cerca, con un 81,3%. Después, una buena comunicación con el centro, con el lugar de trabajo, una conexión con el transporte público y, finalmente, la relación con las dotaciones comerciales, un 78% de los entrevistados. Y en este tiempo, como decía el agente inmobiliario, se han solicitado viviendas más grandes por el mismo precio, a una costa de alejarse más de las ciudades. O sea, sí está influyendo todo esto en nuestro estilo de vida. Yo no sé qué confinamientos habréis hecho, pero estar con mucha gente en espacios pequeños, desde luego, ha sido absolutamente desquiciante.
Bueno, o esa gente que decía, oye, es impresionante, he descubierto que mi mujer también es de Badajoz, no lo sabía.
Hay mucha gente que sabe menos, pero ya no un gran jardín, Cristina... un patio con un limonero y un botijo. La gente hubiera
un huerto, claro. ¿Cómo era eso el poema? Un huerto, claro, donde madura el limonero.
Son
donde
recuerdos madura, de un patio de
donde madura el limonero.
Limonero, Pablo.
Donde madura el limonero, efectivamente.
Y luego algunos datos que hemos barajado en este tiempo, por ejemplo, las ventas, las compras de harina, de levadura, indican un cambio en el curso de los hábitos domésticos. Antes se comía mucho menos en casa, ahora se realizan las comidas juntos, se ha engordado consumiendo repostería, pan, etcétera, y esto todo ha favorecido también el núcleo familiar, las comidas de nuevo en torno a la mesa que se habían perdido. Claro, también ha perjudicado a los comercios y a los restaurantes, en tanto que el teletrabajo nos ha alejado del aperitivo, del café, de la cafetería, del menú diario, ¿no? O sea, ha habido unos cambios bien profundos en la sociedad.
Y que nos aburrimos, porque, a ver, ¿qué narices hace la gente haciendo pan en casa? Es decir, con el rollo que es hacer pan, yo creo que los panes y la repostería fueron durante la primera época de la pandemia realmente pues dos maneras de ocio encubierto dentro de casa. Como no había nada que hacer, Cristina, la gente se dedicaba, pues eso, a hacer pan y a hacer pasteles. Yo, sin ir más lejos, he preparado al menos unos 17.500 pasteles en esa primera fase.
Sí, ya te veo yo a ti acudiendo a la cocina. No me das para nada el perfil. Pero luego también, fíjate...
Perdóname.
¿En serio que te gusta cocinar?
Hombre, es vasco.
Ah, claro. Sí, es la parte vasca.
Claro.
O sea, que tú eres capaz de hacernos un besugo.
Oye, yo sí me vas a comer, me lo de decirte. O sea, me lo como con mucha más... profesionalidad que a la hora de hacerlo. De todas formas, como pinche soy, mira, abro las botellas de vino con una mano.
Bueno, vamos a dar un poco paso a nuestros oyentes para que nos relaten cómo ha sido este confinamiento y su relación con la casa. Ana nos llama desde Ciudad Real. Buenos días.
Hola.
Hola, Ana, cuéntanos.
Pues mira, yo creo que nosotros somos muy privilegiados porque nosotros vivimos ya en una casa unifamiliar con un pequeño patio, pero todos los fines de semana nos vamos a 15 kilómetros que tenemos una segunda residencia que es muy grande y nos venimos aquí. Pero claro, esa residencia no está preparada para el teletrabajo. Entonces fue muy bien porque tenemos mucho espacio, tenemos pista deportiva para andar, para movernos, pero el teletrabajo fue un show, claro. Tenemos una mesa muy grande, en la que yo estaba en un extremo y mi marido en otro, en unas sillas de esas de Enea, de las que hay por aquí por la Mancha, que se te queda el culo pegado. A mí, a una de mis hijas, la del medio, en una habitación que tenemos como sala de estar y tal, le tuvimos que poner la mesa, la típica mesa de picnic, para hacer sus trabajos. Porque
claro.
Claro, ella estudia además arquitectura, con lo cual lo pasó fatal. Para hacer maquetas, presentar trabajos, etcétera, fatal.
La mesa de picnic para la arquitectura, mal, ¿eh? Mal, mal.
Mal, mal. Hombre, es grande, es para cuando viene mucha gente y se puede sentar, pero claro, es que no había otra cosa. Entonces sí que teníamos muchísimo espacio para movernos, para estar con la naturaleza. Y muy bien, pero el teletrabajo, mal. Luego todos tirábamos datos de teléfono.
Uh-huh. Esto es una de las cosas que también se ha subrayado. Cuando llegue el 5G, la necesidad de que todo el territorio nacional esté cubierto. Ana, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con Inma, Ana, que nos llama de Madrid. Buenos días, Inma.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos qué experiencia has tenido tú.
A ver, yo tengo 5 hijos. Mi piso tiene 100 metros cuadrados.
Madre mía.
Mi marido teletrabajando en casa. Y bueno, yo haciendo un máster de profe de secundaria, yo soy de filología hispánica. Y bueno, uh-huh. Y organizar los deberes de 5 hijos, mandar por escáner, bueno, ya te puedes hacer una idea. Era como una película de Almodóvar, algo muy surrealista todo, porque yo tenía que mandar todos mis deberes del máster, escanearlos, hacer trabajos, mi marido en el ordenador. Tenemos un ordenador de la empresa y un portátil. Los niños,
claro, es que eso tiene que haber supuesto un estrés doméstico tremendo. ¿Qué tal ha sido la relación con los hijos?
Pues mira, yo digo lo que dice Marian Rojas, que las cosas son como te las tomas, ¿no? Y al final, si tú te haces un planning, más o menos, a mí se me da fatal organizar, pero más o menos hemos salido adelante ayudándonos entre todos.
¿Y la experiencia vuestra es que ha sido positivo para las relaciones familiares o negativo, incluso para las conyugales?
Para mí me ha servido para unirme más a mis hijos y a mi marido, pero ahora el después es duro porque mi marido sigue trabajando en casa. Entonces no hay casi privacidad en mi domicilio, es siempre todo el rato con todo el rato, o sea, es complicado.
Sí, sí, sí,
ahora.
Es complicado.
A mí me cuesta más el después, pero la pandemia nos ha servido para unirnos más y para querernos más y hacer cosas que nunca habíamos hecho juntos.
Pues Inma, me alegra muchísimo que hayas cerrado con este precioso testimonio esta tertulia, que nos hace concebir esperanzas, incluso si mañana vuelven a establecer el estado de alarma. Un abrazo fuerte y un abrazo también a Pablo Herreros y a César Calderón. Os dejo haciendo pan y vuestros pasteles, sobre todo a César, y me marcho con Carmen Lomana.
Un abrazo.
Adiós, nos vamos al glamour.
Hasta luego. Adiós.